El primer viaje apostólico del Papa León XIV será a İznik, ciudad turca antes conocida como Nicea, lugar del primer concilio ecuménico hace la friolera de 1700 años. Allí, bajo la mirada del emperador Constantino, se proclamó la divinidad de Jesús y se hizo con una frase tan bella como profunda: Dios de Dios, luz de luz. Esa divinidad de Jesucristo nos une a todos los cristianos de todos los tiempos y, como ha afirmado el Santo Padre, sigue siendo signo de encuentro, porque solo latiendo como única comunidad cristiana universal podremos ser signo de paz e instrumento de reconciliación como compromiso personal y mundial de los cristianos por la paz en el mundo.
En mediodía, el Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y con sentido ecuménico y universal arranca el Espejo Andalucía de esta semana. Y es que hace 1700 años ya tuvimos en ese primer concilio ecuménico a un representante de nuestra tierra, Osio de Córdoba, al que recuerdan en su diócesis. Nati Gavira.
Al término de la celebración litúrgica se realizó una ofrenda floral y se recitó el credo ecuménico en memoria de la participación de Osio en su elaboración ahora hace 1700 años, coincidiendo con el día en que el Papa León XIV iniciaba su viaje apostólico a Turquía y Líbano con peregrinación a la antigua Nicea. En este aniversario del primer concilio, el Obispado de Córdoba ha rendido tributo al Obispo Osio en la iglesia del convento de San Rafael junto a la plaza donde se yergue la imagen del obispo cordobés presente en el primer concilio de la Iglesia.
La diócesis de Almería contará desde mañana con 3 nuevos presbíteros y en Granada seminaristas reciben este fin de semana los ministerios del lectorado y acolitado. Ramón Bogas.
Almería, Lola, vivirá mañana 29 de noviembre un momento histórico. La catedral acogerá la ordenación de 3 nuevos sacerdotes, algo que no ocurría desde hace casi una década. Los jóvenes Juan Antonio, Antonio Jesús y Jesús Manuel culminan el camino que demuestra que el seminario de Almería sigue dando fruto después de que en mayo recibieran el diaconado. Y en nuestra vecina archidiócesis de Granada también habrá celebración vocacional. Un grupo de 9 lectores y acólitos recibirán estos ministerios el 30 de noviembre en la Cartuja, durante la Eucaristía de las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo metropolitano.
El desafío entre la Iglesia y la sociedad actual centra en una conferencia que tendrá lugar este sábado en Jerez. Jesús Bazán.
29 de noviembre en el Monasterio de la Cartuja, día y lugar en el que se celebrará una jornada diocesana en el que se dará respuesta a una de las líneas pastorales de este curso, el matrimonio y la familia. Así nos invita Jesús Mula, del Departamento de Laicos, Familia y Vida.
Esta jornada, que seguro va a ser interesante, va a ser muy fructífera, estamos convencidos que nos va a sorprender a muchos y que nos ayude a seguir caminando juntos y a seguir llevando el Evangelio allí donde estamos cada uno de nosotros.
Y la esperanza sigue siendo el hilo conductor de este año santo. Sevilla lo celebrará, como nos cuenta Pablo Enríquez, con un encuentro diocesano.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de la Esperanza. Es una cita para la que el arzobispo ha convocado a todos los sectores de la Iglesia en Sevilla con un claro objetivo: marcar el horizonte de la misión en la agenda de la Iglesia diocesana. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, va a ser el encargado de dictar la ponencia sobre la que van a girar todos los trabajos de los asistentes, unos trabajos que concluirán con la misa que presidirá a la 1 de la tarde Monseñor Saiz Meneses. Relacionado con esto, en Huelva, también mañana sábado se va a celebrar el retiro de Adviento que organiza la Delegación para el Apostolado de los Laicos. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el seminario.
30 años comprometidos con los que sufren. La Cooperación Internacional de Caritas Málaga celebra este aniversario en carne y llamas.
Desde Caritas al mundo.
Así sintetiza Sergio González Román, responsable del programa de Cooperación Internacional de Caritas Diocesana de Málaga, el objetivo de dicha iniciativa que cumple su 30 aniversario. Un programa centrado en sensibilizar en nuestra sociedad, visibilizar las realidades de injusticia y colaborar en campañas de emergencia impulsadas por Caritas Española.
Trabajar la dimensión universal de la caridad, el programa de cooperación fraterna, de Caritas a Caritas con los hermanos pues que tienen más dificultades.
Y cerramos en la diócesis de Cádiz-Ceuta nuestro Espejo Andalucía de esta semana con la bienvenida a Monseñor Valdivia Jiménez como administrador apostólico de esta iglesia particular. Carlota Carmona.
Monseñor Ramón Valdivia es ahora el que acompañará a esta iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta. Con mucho cariño los fieles le han acogido en estos primeros días de aterrizaje. Para mañana sábado a las 12 del mediodía presidirá en la Santa Iglesia Catedral la misa de bienvenida. Y el domingo 30 será Ceuta quien acoja al prelado en su celebración. Acompañamos así con nuestra oración este nuevo tiempo de gracia para la diócesis.
Hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 28 de noviembre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Trabé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana, porque en este espacio no solo se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande, así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En un tiempo en el que la educación parece caminar entre desafíos constantes, la catedral se convierte en un espacio de luz, de pausa y de reencuentro. El jubileo de la esperanza reúne a toda la comunidad educativa para recordar que incluso en medio de la incertidumbre sigue habiendo motivos para creer, para construir, para acompañar. Conversamos hoy con José Carlos Valleyeguas, profesor de religión del IES Pedro Antonio del Arcón de Guadix, que vive esta jornada desde dentro para descubrir qué significa hoy abrir la puerta santa, qué significa este jubileo y también abrir el corazón a una esperanza que quiere hacerse vida en las aulas. José Carlos, muy buenas.
Buenas.
Oye, hoy la catedral acoge este jubileo de la esperanza dedicado al mundo educativo. ¿Qué significa vivirlo desde dentro, aquí y ahora?
Pues vivir el jubileo desde dentro para mí es dejar que Dios te toque de nuevo. Es dejar entrar a Dios en tu vida de nuevo. Tienes que saber esperar a que Dios sea el que te diga qué quiere ahora y en este momento concreto. Y para ello tienes que saber aceptar tu pequeñez, tu pobreza y tener una disposición grandísima a aceptar una renovación acorde al Evangelio. Es dejar que la gracia de Dios actúe en tu vida.
Hoy hablamos mucho de esperanza. Estamos en la iglesia en el jubileo de la esperanza. ¿Cómo crees que este mensaje aterriza pues en un entorno quizá complejo como el de la educación en estos momentos?
Pues este mensaje de la esperanza debe ayudarnos a seguir trabajando en el campo educativo desde una perspectiva cristiana, teniendo siempre como centro al alumno como un regalo que Dios nos da para que participemos en su formación y sabiendo que tenemos que educar siempre ayudando, apoyando al alumnado, animando a cada alumno, sabiendo que estamos llamados a ser gotas de esperanza para la transformación de su vida.
Oye, José Carlos, la convocatoria para este jubileo era y es amplia. Profesores de religión, docentes de todas las áreas, equipos directivos, personal no docente. ¿Por qué es tan importante reunir hoy a toda la comunidad educativa?
Pues es importante reunir a toda la comunidad educativa porque en un momento en que la sociedad está algo secularizada, la sociedad española, pues reunirnos a todos significa sentir que estamos unidos, que somos uno, que estamos llamados por el mismo Dios a trabajar en la misma misión. Es importante que todos juntos tenemos la misma misión compartida como cristianos. Somos conscientes que es Dios quien está detrás de esta misión, que es la educación. Y estamos llamados todos juntos como tal para renovar esta esperanza y dejar que Dios sea en cada momento el que lleve a cabo nuestra tarea.
Vais a tener, José Carlos, varios gestos importantes en esta celebración. Uno de ellos es pasar por la Puerta Santa. ¿Qué puede suponer este gesto para quienes educáis cada día?
Pues para las personas que educamos, el pasar por la Puerta Santa nos invita a renovar nuestra esperanza, a valorar que somos testigos y debemos ser testigos humildes del Evangelio, reconociendo que nuestra misión nace de Dios y que solo Él puede dar luz y fuerza a nuestro trabajo diario.
Decías antes, José Carlos, que hay que educar para transformar. En el aula, pues quizá no siempre es fácil esta tarea, ni tampoco mantener viva la esperanza que esto supone. ¿Cómo puede un profesor transmitir ánimo y luz cuando los alumnos a veces viven situaciones difíciles?
Como un profesor debe transmitir luz y mucho ánimo sabiendo escuchar al alumno, sabiendo escuchar su corazón, sin ser juzgado, valorando lo que cada alumno lleva dentro y creyendo siempre en sus posibilidades. Por ello, nos debe servir este jubileo para dejar de ser nosotros mismos y pensar que nosotros solamente somos instrumentos de Dios, que a través de nosotros intenta escuchar y apoyar y ser la fuerza que necesita en cada momento el alumno.
Este jubileo llega para iniciar concretamente el Adviento. ¿Cómo puede esta celebración ayudar a los docentes a preparar el corazón de los alumnos para la Navidad?
Pues este jubileo es especial, porque se llama el jubileo de la esperanza. Y el tiempo de Adviento es un tiempo especial, pues es un tiempo de esperanza. Entonces, yo creo que los profesores lo tenemos muy fácil, porque Adviento y esperanza significa soñar con una reconciliación, soñar con un futuro mejor, soñar con un futuro lleno de dones, abrir las puertas del corazón a Dios. Entonces, yo creo que tenemos muy fácil el saber trabajar la preparación de la Navidad desde el jubileo de la esperanza, porque además el jubileo de la esperanza es un tiempo de esperanza y un tiempo de renovación donde puede brotar la paz. Y tenemos que tener claro que Jesucristo, el niño, el Hijo de Dios que nace en Belén, es el príncipe de la paz. Entonces, tenemos que apoyarnos en ese príncipe de la paz para dejarnos invadir y que sea él, a través de nosotros, quien educa a los niños para recibirlo.
Has hablado en varias ocasiones de dejar que Dios entre en tu vida, pero quizá en el mundo en el que vivimos hoy muchas veces eso se pasa por alto. Sin embargo, la vida espiritual del profesor también cuenta y mucho. ¿Qué papel juega la oración en la tarea educativa diaria?
Pues yo creo que la vida de oración del profesor, yo hablo como profesor de religión, pero está claro que no solamente del profesor de religión, de un profesor cristiano, de un profesor, de un docente cristiano, católico, que sabe que él no es quien ha decidido tener esa vocación. Su vocación es un regalo de Dios. Pues en oración, nuestro trabajo es infecundo. La oración nos debe ayudar a ser más humildes. Nos tiene que ayudar para saber que tenemos que entregar la vida, trabajando como un acto de servicio para que los niños tengan más luz y esperanza a lo largo de su proceso educativo. La oración debe ayudarnos a ver a los niños con más cercanía, intentando siempre encontrarnos con ellos para ser su apoyo. La oración de cualquier cristiano, no solamente la del docente y la nuestra, en este sentido tiene que ser la misma, tiene que ayudarnos a sostener el día a día.
José Carlos, durante el jubileo, durante este año, se ofrecen materiales y recursos para los centros. ¿Qué herramientas pueden llevarse hoy los profesores a sus colegios e institutos?
Pues los profesores venimos cansados muchas veces de negatividad y el pasar por la puerta grande en el jubileo de la esperanza nos tiene que ayudar a saber que tenemos que orar, tenemos que tener una mirada renovada hacia los alumnos, nos ayudará a tener una capacidad de escuchar tanto a los alumnos como a todos los miembros del sistema educativo para ver que hacemos bien y que no. Tenemos que saber llevarnos una gratitud por todo el bien y todos los regalos que Dios nos hace a través de los alumnos. Tiene que ayudarnos a sentirnos que estamos unidos en la misma labor educativa, como un proceso y como un regalo que Dios nos da. Y tiene que darnos una paz interior que solamente el Espíritu Santo sabe darnos. La oración tiene que ser el poder que nos sustenta.
José Carlos, hablas mucho de los alumnos. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar de preparación de este jubileo con alguno de ellos que te haya llamado la atención?
Bueno, en este momento no me viene ninguna anécdota así tan clara a la cabeza, pero sí puedo decir que los alumnos se han preparado y se están preparando para el jubileo a través de las parroquias, a través de las hermandades y cofradías, porque todos los alumnos de mi instituto casi todos están o en bandas de música, de hermandades o en parroquia. Entonces hay alumnos que me decían que les estaba ayudando muchísimo esos encuentros que estaban teniendo para preparar el jubileo. Y como anécdota, no, pero como encuentros personales con alumnos, hablando de tú a tú, sí me han comentado que es un momento de esperanza, que es un momento en el que ellos son más conscientes de que Dios los llama también a no preocuparse tanto por el proceso educativo de las notas, sino a preocuparse más de su transformación interior, teniendo claro que al final es Dios el que les regala incluso las notas, el que nos regala ese proceso educativo y que quieren estar en manos de Él y dejarlo todo en manos de Él porque tiene que ser Dios. Si somos cristianos, tiene que ser Dios el que decide qué quiere de nosotros, dónde quiere que estemos y cómo quiere que estemos.
José Carlos, ya para terminar, aunque quizá hayas apuntado ya algo, ¿qué testimonios o sensaciones esperas recoger de toda esta experiencia y de esta jornada jubilar?
Bueno, pues yo como testimonio aún no he recogido porque estamos celebrándolo en este momento, pero yo espero que los testimonios sean grandes y los cambios sean profundos. Entonces, este jubileo nos tiene que ayudar a los profesores cristianos católicos a tener una renovación interior, a dejar nuestro cansancio del día a día en manos de Dios, a redescubrir qué cosas nos sobran en nuestra mochila, a acoger, a renovarnos interiormente, a redescubrir el sentido de nuestra vocación por la que un día nos llamó Dios para ser educadores cristianos. Y al final tenemos que ser signos de fuerza, de luz, ser más sencillos. Tenemos que guardar silencio ante muchísimas situaciones con las que nos encontramos en el campo educativo y tenemos que ser portadores de paz. Lo que decía, Cristo es el príncipe de la paz y nosotros nos llama para que seamos sus portadores en el campo educativo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos a Ixtis con su tema Despiértame. Este grupo, con su estilo cercano y profundamente espiritual, nos ofrece una canción que es casi una sacudida del alma, una llamada a despertar, a salir de la rutina y a volver a lo esencial. Despiértame nos impulsa a abrir los ojos a la presencia de Dios en medio de lo cotidiano, a dejar que Él ilumine lo que tenemos adormecido, la fe, la esperanza, el amor. Su melodía suave y su letra directa crean un clima de oración sincera que toca el corazón. Escuchemos Despiértame y permitamos que el Señor nos renueve por dentro, despertando en nosotros el deseo de vivir con más luz y con más verdad.
Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que ha participado en Madrid en la 128 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada del 18 al 21 de noviembre. Una plenaria marcada por dos gestos clave, la visita de la Comisión Ejecutiva al Papa León XIV y la celebración ecuménica por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea en la Catedral de la Almudena. Los obispos han trabajado en las líneas pastorales 2026-2030, en nuevas propuestas para impulsar la sinodalidad y han recibido el informe del Plan Priva, que ya ha atendido 101 casos de víctimas de abusos. Además, se renovó a Fernando Jiménez Barrio Canal como responsable económico, se aprobaron los presupuestos y los nuevos estatutos de varias asociaciones y se presentó el nuevo plan de la Comisión de la Conferencia Episcopal. Una plenaria intensa con mirada puesta en la comunión, la misión y la esperanza.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, seguimos con educación, pues se ha constituido el Consejo Diocesano de la Educación Católica de Guadix, cuya primera sesión tuvo lugar la semana pasada en el Hospital Real de la Caridad, con la asistencia del obispo don Francisco Jesús Orozco, que no solo presidió el acto, sino que presentó los estatutos firmados ese mismo día. Este consejo, integrado por 18 miembros, delegados, profesores, familias, directores de centros públicos y concertados junto a vicarios y arciprestes, tiene como objetivo promover y coordinar la acción educativa de inspiración cristiana en todos los niveles, fomentando la comunión entre las instituciones y personas implicadas. Durante la reunión también se reflexionó sobre la Carta Apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza con motivo del 60 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a nuestras parroquias. Lo hacemos con Baza, donde ya han comenzado las obras de restauración de la fachada de la Iglesia de los Dolores. Los andamios ya están colocados y el equipo, liderado por la reconocida Ana Infante de la Torre, ha iniciado la limpieza y consolidación de toda la fachada, incluida la puerta de madera. El párroco Manuel Millán anima a todos los bastetanos y a quienes quieran colaborar desde fuera a participar adoptando uno de los 630 cuadros en que se ha dividido la fachada, con aportaciones de 100 euros por cuadro, deducibles en la declaración de la renta. Un proyecto muy esperado, con financiación del obispado, el ayuntamiento y los feligreses, que permitirá devolver el esplendor a esta joya del patrimonio de Baza.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos hasta Guadix, a San Miguel, concretamente donde el pasado viernes 14 de noviembre la parroquia acogió la confirmación de 15 jóvenes. La celebración, presidida por el obispo Francisco Jesús Orozco, reunió a familias, catequistas y a la comunidad parroquial que acompañaron a los jóvenes en este paso tan importante de su vida cristiana. Durante el rito, el obispo impuso las manos y ungió con el santo crisma a los confirmandos, simbolizando la plenitud del Espíritu Santo y culminando así su proceso de iniciación en la fe.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y finalizamos esta sección de nuestras parroquias en Cúllar, donde el pasado domingo se vivió un emotivo rosario y misa por los difuntos. La Virgen del Carmen salió en procesión hasta el cementerio municipal, acompañada por numerosos fieles que rezaron el rosario y participaron en la Eucaristía, seguida de un responso por todos los que nos han precedido. Esta celebración, en pleno mes de noviembre, permite que la oración por los difuntos trascienda el 2 de noviembre, manteniendo viva la memoria y el agradecimiento a quienes nos dejaron en un acto cargado de fe y comunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con las delegaciones, concretamente con la de Pastoral Gitana, que el pasado sábado se dio cita en Facerretama para acoger el jubileo gitano de la diócesis de Guadix con la participación de las pastorales de Guadix y Granada. Como siempre, asistieron numerosas personas de distintos puntos de la provincia, llenando el santuario de alegría y fraternidad. La jornada comenzó con abrazos, entrega de pañoletas conmemorativas y una visita guiada por la capilla y el monasterio, adentrándose en la historia y espiritualidad del lugar. A mediodía, la misa gitana, presidida por el obispo Francisco Jesús Orozco, unió tradición y fe y se ofreció también por sacerdotes recientemente fallecidos. Tras la Eucaristía hubo comida compartida, formación sobre el libro del Éxodo y un cierre festivo con café, pastas, cantes y bailes que puso el broche a un día de encuentro, devoción y celebración comunitaria.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la delegación de Pastoral Vocacional, que el pasado sábado reunió en Huéscar a más de 50 niños y niñas de catequesis para una jornada vocacional. Organizada por el equipo diocesano de Pastoral Vocacional junto a la parroquia, la convivencia combinó oración, juegos y momentos de reflexión. Tomando como guía el pasaje de Samuel, «Habla Señor, que tu siervo escucha», los pequeños aprendieron a descubrir la presencia de Dios en su vida y a responder con generosidad a su llamada, compartiendo además alegría y convivencia con compañeros de otras catequesis.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, mañana Guadix se llenará de música, sabor y solidaridad con la primera zambomba solidaria organizada por la Escolanía de Guadix y Manos Unidas. Será en el patio de la Escolanía, en los bajos del obispado, a partir de las 12 de la mañana, con juegos para los más pequeños. A las 2 todos podrán disfrutar del arroz solidario acompañado de bebida y por la tarde, a partir de las 4, comenzarán las actuaciones musicales con el coro Arcilla Roja, el coro Camino Accitano y el DJ Baleocom. Lo recaudado se destinará al proyecto de Manos Unidas en Likasa, en la República Democrática del Congo, para construir un centro materno-infantil que cuide de madres y recién nacidos. Una jornada de convivencia, tradición y solidaridad que no te puedes perder. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 28 de noviembre de 2025. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis accitana. Y recuerda, Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza, y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.